L'anziremo, dorime, ameno, o mandare in terra vi ameno, timere, timere, manziro, manziremo, ameno.
Ha llegado el momento en fin de semana de viajar, como tantas veces, en el tiempo y en el espacio. Y hoy vamos a poner rumbo a un lugar donde todo empezó. La antigua Grecia, allí donde nacieron los mitos, donde los dioses caminaban entre los hombres y las tragedias no eran puro espectáculo, eran advertencias, espejos del alma humana, profecías disfrazadas de historia, historias donde los héroes se enfrentan a monstruos, a dioses y sobre todo a su propio destino, porque si hay algo que nos enseñaron precisamente los griegos es que nadie escapa del hilo que las moiras han tejido. Hoy vamos a conocer dos nombres que, aunque separados por el tiempo, comparten la misma pregunta trágica. ¿Se puede huir de lo que ya está escrito? Vamos a hablar de Perseo, el primer gran héroe mitológico que se enfrentó a la mismísima Medusa, armado con regalos de los dioses, y de Edipo, el hombre que intentó evitar su destino solo para cumplirlo paso a paso sin él saberlo. Dos vidas, dos tragedias, dos formas de mirar el destino. Para desentrañar sus historias tenemos con nosotros a nuestro colaborador más romano. Este verano, ya sabes, el mitólogo de guardia, Paco Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos, amigos romanos. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano! Bueno, vamos con nuestro segundo episodio del verano. Paco, eres geógrafo, historiador, pero sobre todo eres nuestro romanólogo de cabecera. Cuéntame, ¿qué tienen en común estas dos tragedias griegas, que por cierto no eran pocas?
Pues es que, a ver, las tragedias griegas, los personajes se pasan la vida, de hecho, intentando escapar de su destino, pero para ellos el destino está escrito. Por ejemplo, un oráculo le dijo a Crisio, que era el rey de Argos, que su nieto le mataría, así que encerró a su hija Danae en una torre y clausuró la puerta, así para que no tuviera hijos y entonces no iba a tener un nieto que le matara. Pero Júpiter, claro, todo lo ve y vio a la chica Danae, le gustó, se coló en la torre.
Dijo, qué guapa es.
Eso.
Y la liaron.
Y total, que la chica Danae se quedó embarazada del dios y tuvo un chavalín. Entonces a Crisio dice, hijo, ¿y ahora qué hago? Y tal. Y entonces pues, puso a la madre y al hijo en una caja que tiró al mar porque no se atrevía a matarla, pero claro, tenía que evitar que se cumpliera ese destino, ¿no? Pero claro, Neptuno cuidó a la madre y al hijo y los llevó al Vicente Calderón. Digo, a...
ahí se te ha fallado algo.
Sí, bueno, los llevó a la isla de Serifos, donde los náufragos, madre e hijo, fueron recogidos y acogidos por Dictis, que era el hermano del rey de la isla, que se llamaba Polidectes. El rey, vaya por Dios, se enamoró de Danae y pensó en, bueno, a ver qué hago para alejar al chaval este, a Perseo, de aquí, porque Perseo no era muy favorable a las intenciones del rey. Entonces Polidectes, el rey, le dijo al joven Perseo, tengo que encargarte un recado. Y el impetuoso Perseo contestó, lo que tú quieras, como si me pides que te traiga la cabeza de Medusa.
Anda, mira qué idea, más buena.
Y entonces, claro, el rey dice, hombre, puesto que me la ofreces, tráemela entonces, si hay narices. Perseo, tras contestar eso tantas veces dicho, que sujétame el cubata.
¿Qué voy?
Partió a buscar a Medusa, la górgona más peligrosa, que tenía cabellos de serpientes y una mirada que volvía literalmente de piedra quien la mirase. Vivía por aquí, por el extremo del mundo, posiblemente en África, al sur de Tánger. Según una leyenda, fue ella la que convirtió en piedra al titán Atlas, que lo convirtió en la cadena montañosa que está aquí al norte de África. Uh-huh. O sea, era así de peligrosa. Perseo entonces pidió ayuda a los dioses y estos se la concedieron. Minerva le entregó un escudo, Mercurio unos zapatos con alas, no unas Nike, unos zapatos que volaban de verdad. Uh-huh. Plutón un casco con el que se podía volver invisible y Vulcano le dio un haz de oro para cortarle la cabeza.
Vaya padrinos, ¿eh?
Hombre. Total, que así de bien equipado partió el héroe a su misión. De camino pasó por Etiopía, que le pillaba mano, y en Etiopía entonces había unas terribles inundaciones, y allí fue recibido por los reyes de Etiopía, que se llamaban Cefeo y Casiopea, que era su señora, que estaban muy tristes porque la princesa Andrómeda, que era la hija de ambos, debía, según el oráculo, entregarse en sacrificio a un monstruo marino que se llamaba Ceto, de donde viene, por ejemplo, Cetáceo, para evitar la maldición de la inundación, porque es que todo esto venía porque Casiopea Fea había presumido de ser tan bella como las hijas de Neptuno, las Nereidas. Y el dios marino, enfadado, pues inundó el país. Según la profecía, según los sacerdotes de entonces, la única solución era entregar a la bella Andrómeda al monstruo. Pero Perseo dijo, tranqui, que yo me entero, que yo me encargo, que soy socio del Atleti y que él ya hablaría con Neptuno. Y de paso pidió la mano de la princesa a cambio de salvarles, ¿no? De la inundación.
Del monstruo.
Y del monstruo. Sí, sí, sí. Total, los padres se quedaron encantados, pero justo Perseo dice, solo que me tenéis que esperar un par de días, que es que me tengo que ir a matar a la Górgona y luego vuelvo. Entonces, claro, los padres, venga, hombre, no me fastidies. Eso me lo dices antes y nos ahorramos todo esto. No vas a regresar. Y entonces, bueno, no tan contentos, a los reyes no les quedó más remedio que aceptar, pero bueno.
Y podemos decir que Perseo se fue volando, ¿no? Porque al menos tenía esos zapatos alados.
Totalmente.
Y se fue hacia donde vivían las górgonas. Pero ¿por qué tanto esfuerzo para matar a Medusa? ¿Qué tenía su cabeza que valía tanto la pena?
Uf, todo. Desde luego, el poder de volver de piedra a todos los demás. Imagínate, cuando la górgona fue a petrificar a Perseo, pues Perseo se protegió con el escudo que le había dado Minerva, que era tan brillante como un espejo. Y por eso el monstruo se reflejó y al verse a sí mismo se autoconvirtió en piedra, al menos temporalmente. Entonces Perseo cruzó volando la distancia que le separaba de la bestia y con la hoz le cortó la cabeza, guardándola en un saco que había traído para, bueno, pues para llevarla a la cabeza.
Para guardar, ¿no? El trofeo.
Eso. Entonces regresó volando a Etiopía y mientras tanto los sacerdotes de Neptuno ya estaban a punto de soltar a Andrómeda al monstruo. Pero llegó corriendo, estaba Andrómeda salpicada por las olas, llegó corriendo Perseo en el último momento y se puso entre el monstruo y la presa y sacó la cabeza de Medusa del envoltorio, convirtiendo al monstruo en piedra, que se transformó pues como en una hermosa barrera de arrecife. Después liberó a la princesa, fue a abrazar a sus suegros, todos contentos.
¡Qué bonita historia! ¡Madre mía!
Claro, claro. Como los padres sí habían cumplido lo que el oráculo había dicho, pues las aguas se retiraron y tal y cual. Y de cuenta ahí, eso, la leyenda, que del cuello cercenado de Medusa cayeron varias gotas de sangre de górgona al mar. Unas se transformaron en las medusas, esos bichos asquerosos cuya cabellera no petrifica, porque ya nada funciona como antes, pero pica mucho, y otras gotas de sangre se convirtieron en piedra, convirtiéndose en coral rojo.
Me ha encantado. Qué bonita manera de contarlo, Paco. Ahora vamos con otra historia dentro de la historia, ¿no? Porque justo cuando pensábamos que la aventura había terminado, aparece ella, Andrómeda. ¿Qué tiene que ver esta joven con el héroe que acababa de enfrentarse a la mismísima Medusa?
Pues eso, ya que la acaba de salvar y entonces hoy, pues como te he salvado, me caso contigo, pero es que Andrómeda ya tenía otro novio anterior y entonces pues se forma ahí un lío tremendo, que por cierto, el novio anterior ni había hecho nada por salvarla ni nada. O sea, ahí va y se presenta a la boda con un montón de amigotes, se lía a espadazos con los invitados de los novios. Total, que al final Perseo no tuvo más remedio que tirar de cabeza de Medusa y petrificó a media cuadrilla del pretendiente y de paso al mismo ex prometido de su novia.
Bueno, ante todo dejar al enemigo petrificado, ¿no? Bien lejos. Y al final,
totalmente.
¿Quién se queda con la cabeza de Medusa? Porque da más
pues
vueltas.
Claro, al final se la regaló a Minerva y Minerva la puso en su escudo. Y de hecho luego la podemos ver en muchas corazas de emperadores romanos y todo eso, pues una cabecita que hay dibujada es como pretendiendo ser la medusa original que está en la coraza de la mismísima Minerva.
Termina esta aventura, pero él tiene que volver, regresar a Argos, ¿no?
Ahí es donde volvemos a ver que nadie puede escapar de su destino, según las tragedias griegas. Porque claro, él ya vuelve tan ricamente, bueno, vuelvo a Argos tal y voy a perdonar a mi abuelo, aunque nos tiró en una caja a mi madre y a mí al mar, no pasa nada, pobrecico, fue no culpa suya, fue culpa del oráculo y tal. Pero claro, mientras tanto, el abuelo se había enterado que Perseo volvía a Argos, no estaba muy tranquilo con el tema y dijo, pues casi que me voy. Y entonces, pues uno se va y el otro está yendo. Y de camino, Perseo pasa por una especie de Juegos Olímpicos que estaban celebrándose, los Juegos de Larisa, y dice, bueno, pues ya que estoy aquí y soy un héroe, pues voy a competir. Y entonces, pues, ¿voy a competir en qué? En lanzamiento de tiro de disco, como el disco voló de Mirón. Entonces tira el disco, ¡fiu!, con tan mala suerte que cae entre el público el disco y le dan la cabeza a un señorín que estaba viendo el espectáculo. ¿Quién era el señorín? Su abuelo Acrisio, que le partió la crisma con el disco y chimpum, se
y no
acabó.
Se pudo escapar de su destino. Y esto, fíjate, es. Me recuerda a la historia del mercader de Samarcanda.
Así es, exactamente. Es, ¿no?, en el que la muerte se sorprende al verlo y él se va a Samarcanda y luego le pregunta el amigo de la muerte, le dice, y es que lo has asustado. Y dice, no, si es que me ha sorprendido él porque yo había quedado con él en Samarcanda esta noche. Un cuento precioso, otro día lo hablamos.
Otro día podríamos, sí, sí, me encanta ese cuento. Lo cierto es que con historias así los productores de Netflix tendrían material para una serie épica, más de las que ya hay, ¿eh? ¿No te
ya
parece?
Ya te digo, sí, sí, al final estas tragedias son un poco parecidas, ¿no? Porque, quiero decir, tienes personajes que salen en una, luego salen en otra, hacen un spin-off, hay una precuela.
Pues hemos hablado de Perseo, vamos a hablar ahora de Edipo. ¿Quién era Edipo? Cuéntanos.
Bueno, pues Edipo es otro personaje que es complicado porque, bueno, o sea... fíjate que ahora mismo Edipo es incluso el nombre de un problema mental, ¿no? O sea, de la gente que está demasiado enamorado de su mamá, por decirlo de algún modo. Bueno, pues la historia de Edipo es la historia de un señor que iba de Corinto a Tebas, de por ahí, pum, 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 por la carretera y tiene un accidente de tráfico en el que, por desgracia, muere el otro conductor. Él también le llevan al hospital, luego ya se cura de sus heridas y por fin llega a Tebas, donde lloraban al rey Layo, que había fallecido y que no sabían nada de él desde hacía tiempo, y conoce a la reina viuda, Yocasta, y se enamora de ella. Se casan y son felices, pero una peste, una pandemia, asola a Tebas. Los sacerdotes dijeron que era por una maldición y que había que encontrar quién era el asesino del anterior rey. Y Edipo, para terminar con esto, dice, bueno, pues vamos a buscar dónde está el rey antiguo y quién lo ha matado. Pero no sabía que se estaba buscando a sí mismo. Por fin averigua que Layo, el antiguo rey, era el conductor contra el que chocó, y le cuenta todo a su mujer. Edipo entonces le explica a Yocasta, mira, yo es que nací en Corinto, y allí resulta que a mis padres, pues el oráculo les dijo que yo iba a matar a mi padre y casarme con mi madre. Entonces, claro, eso es una barbaridad. Y entonces, pues yo dije, me voy de aquí de Corinto para que esto no suceda nunca más. Y de camino, pues resulta que sí, que tuve un accidente y me acabo de enterar de que el accidente fue contra el coche de Layo, del rey de Tebas, que era tu antiguo marido, y que, bueno, pues que todo esto, pues que lo siento muchísimo. Entonces, mientras todo esto le está contando Edipo a Yocasta, llega a palacio un mensajero que les anuncia que el rey de Corinto ha muerto y que Edipo debe volver para ser coronado. Entonces Yocasta le dice a Edipo, bueno, mira, la mitad de la profecía no se ha cumplido, porque tu padre ha muerto estando en Corinto sin que tú hayas intervenido para nada. Y el mensajero dice,
bueno, no es exactamente así.
No es tanto. Ni el rey de Corinto era el padre de Edipo, ni la reina de Corinto su verdadera madre. Y les cuenta la siguiente historia.
A ver.
Precuela, en la que un augur le dice a Layo, el padre de Edipo, que su hijo le mataría, por lo que el rey le pidió a Yocasta que ella matara al chaval recién nacido. Pero claro, Yocasta no puede matar a su propio hijo. Le pone un brocho muy mono sujetando el chupete y ordena a su criado que lleve al niño al bosque y lo mate, como en Blancanieves. Pero el criado también se apiada del bebé y al final tampoco lo ejecuta, sino que lo abandona. El niño, Edipo, es encontrado por 7 enanitos.
No. No nos ríes.
Es encontrado por un pastor que lo lleva a Corinto, donde los reyes que no tienen hijos, los reyes de Corinto, lo adoptan como tal y contratan al pastor como mensajero real. Llegados a este punto del relato, Yocasta le pide a Edipo, llorando y comprendiendo la verdad, que por favor deje de preguntarle más cosas al buen hombre. Pero justo entonces ella reconoce que el broche que les muestra el mensajero como prueba de su historia es el mismo que hace tantos años prendió ella en el trajecito de su bebé, que ya sin duda sabe que es Edipo con
Terrible.
El que se ha casado. ¡Chan!
¿Qué pasa con Yocasta?
Pues se vuelve loca al saber que ha estado casada con su hijo y que además es el asesino de su marido, el padre del zagal. Y total, Yocasta no puede con esto y se tira por el palacio. ¡Pum! Se tira desde la azotea del palacio. Y Edipo, al darse cuenta de su terrible pecado, coge los alfileres dorados que sujetaban el peinado de su madre esposa y se los clava en los ojos, quedándose ciego y pidiendo a gritos ser desterrado. La tragedia.
Qué horror, mira, me tienes con los pelos de punta.
Es que, vamos, una comedia. La tragedia termina con el coro diciendo que nadie puede considerar haber tenido una vida dichosa hasta que llegue su último día. Vamos, que no digas que has tenido una buena vida hasta el último minuto, porque al final siempre se puede fastidiar todo a última hora.
Bueno, pues esta sería una parte de la vida de Edipo, porque Edipo, después de quedarse ciego y perderlo todo, tiene más... tendríamos para más episodios de Edipo.
Sí, sí, sí. Tiene más temporadas. Tiene Edipo en Colona, que es otra tragedia. Como Antígona.
No le pasó nada bueno a este hombre.
Nada bueno, ninguna idea buena. O sea, terrible la historia de Edipo, oye. Pero bueno,
así nos vamos, ¿no? Entre oráculos, monstruos, destinos sellados. Terminamos este segundo viaje por la mitología griega, que a pesar de haber nacido hace más de 2000 años, sigue hablándonos de nosotros mismos. Paco, muchas gracias por devolvernos hoy a este mundo donde los dioses tenían nombre y los hombres, con sus miedos y sus pasiones, eran verdaderos protagonistas de estas historias.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Nos vemos en los mitos.
Nos vemos en los mitos. Hasta la semana que viene.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.